Bienvenidos amigos a la emisión de Radio Praga en español. La transmisión de este sábado la abriremos como de costumbre con el espacio 7x24, un resumen de los acontecimientos más importantes de esta semana. A continuación comentaremos su correspondencia en cita con los oyentes y al final de la programación podrán escuchar una repetición del espacio Radio Viajes. Esperamos que pasen un rato agradable en nuestra compañía. Desde los micrófonos les saluda Freddy Valverde. Siete por veinticuatro.
Durante los próximos minutos les acompañarán Jessica Domínguez
y Gonzalo Núñez.
Hacer frente a la crisis económica mediante el desarrollo de la cooperación birregional y afianzar los contactos entre la Unión Europea y América Latina. Esos son los objetivos de la Fundación EULAC, formada por la Unión Europea y los países de América Latina y el Caribe.
El mundo ha cambiado, se ha avanzado en muchos sectores y en medio de la crisis mundial se hace cada vez más patente la necesidad de la cooperación internacional, destacó Benita Ferrero-Waldner, presidenta de la Fundación EULAC, exministra de Relaciones Exteriores de Austria y ex-eurodiputada.
Nosotros queremos conectar la parte intergubernamental, quiere decir la parte de los gobiernos, con la sociedad civil y especialmente con empresarios, con academia, quiere decir las universidades importantes, y también con el sector social y con otras ONGs organizadas para poder trabajar conjuntamente. Tenemos valores en común, tenemos historia en común. Hemos hecho muchas cosas donde nosotros nos sentimos socios, pero falta muchísimo también. Y justamente por ahí pensamos que hay que conectar más con la otra parte. Hay que mostrar que hay un valor añadido.
La Fundación EULAC también pretende desarrollar contactos birregionales en otros sectores como el de la inversión, el educativo y el cultural.
Según insistió el diplomático peruano Jorge Valdés, director ejecutivo de la Fundación EULAC, hay que romper la noción de cliente y proveedor y convertirse en socios, que es una relación diferente.
Jorge Valdés indicó que los proyectos de la Fundación ofrecen amplias posibilidades especialmente para los nuevos países de la Unión Europea, incluida la República Checa, de estrechar sus contactos con los países de América Latina y el Caribe.
La Fundación EULAC, con sede en Hamburgo, fue creada por los jefes de Estado y Gobierno de los 27 y los países de América Latina y el Caribe en 2010 en Madrid e inició sus actividades en noviembre de 2011.
Siete de los checos más buscados en todo el mundo por la policía desde hacía años ya están detenidos en Praga gracias a una operación conjunta con la policía de la República Dominicana y la Interpol.
Un avión especial del gobierno checo, donde habitualmente viajan los altos cargos del Estado, llegó a Praga en esta ocasión con siete detenidos y más de 20 agentes de la Interpol. Contra ellos existían diferentes órdenes de búsqueda y captura en la República Checa, en Europa y en todo el mundo.
A la República Dominicana se desplazó un equipo policial de unas 20 personas, pero en el éxito de la Operación Dominique fue vital la participación de la Policía Dominicana, destacó un detective del grupo no identificado por razones de seguridad.
Todo el trabajo físico en el terreno fue llevado a cabo por la Policía Nacional de la República Dominicana. Nos sorprendió el alto grado de profesionalidad y dedicación por su parte ante nuestra petición. Prácticamente en una semana ya teníamos una importante cantidad de información desde el año 2003 sobre los individuos que buscábamos, que se encontraban completamente establecidos en la República Dominicana bajo identidades falsas.
La comunidad criminal sospechosa e investigada en la República Dominicana por falsear documentación y vivir bajo identidades falsas, sin embargo, era más numerosa. La policía checa esperaba volver con 17 detenidos y no con 7.
El huracán Sandy alteró la operación porque durante 3 o 4 días, en vez de dedicarnos a la búsqueda de individuos, tuvimos que preocuparnos por cómo ser evacuados a otra parte del país o incluso a otro estado. 2 días después de nuestra llegada, el huracán Sandy llegó con toda su fuerza a Haití, Jamaica y Cuba, pero también a la zona donde nosotros estábamos.
Si no fuera por el huracán, estarían todos detenidos, aseguran, aunque la policía confía en conseguirlo próximamente. La policía dominicana sabe de quiénes se trata, por lo que no existe el temor de que puedan salir del país.
Los pacientes que sufren un cáncer de cerebro, pulmones o de ojo tienen una nueva esperanza en Praga, ya que ha sido inaugurado el Proton Therapy Center, un centro especializado que ofrece un nuevo tipo de tratamiento de radiación conocido como terapia de protones.
Jiří Kubeš, uno de los médicos del Proton Therapy Center de Praga, explica en qué consiste la nueva tecnología.
La radiación es dirigida con precisión hacia las células cancerosas. Gracias a eso podemos utilizar una alta dosis de radiación sin dañar tejidos sanos ni los órganos vitales cercanos. Así se reduce de manera significativa el tiempo de curación. Además, los pacientes se sienten bien. La mayoría de ellos puede seguir trabajando durante el tratamiento.
El tratamiento mediante la emisión de protones se utiliza desde 1992. Sin embargo, en el mundo hay solo 35 clínicas que ofrecen este servicio, 5 de ellas en Europa.
A esto hay que sumar que el centro ubicado en República Checa es uno de los 4 centros del mundo con una sala especializada para el tratamiento del cáncer de ojo.
Se trata de una tecnología muy cara, ya que el precio de un acelerador de partículas de protones es de un mínimo de 70 millones de euros.
El Proton Therapy Center de Praga acogerá a sus primeros pacientes a partir de noviembre. Cada año se podrán someter a una terapia de protones hasta 2.500 personas.
Cada vez son más los jóvenes checos que cursan estudios en universidades extranjeras. Los programas de intercambio y las diferentes becas ayudan a que los estudiantes enriquezcan sus conocimientos y obtengan nuevas experiencias en centros universitarios de otros países.
Además del aporte académico, profesional y personal que adquieren los estudiantes, un estudio de la Asociación Estudiantil Checa indica que se trata de un punto más a su favor a la hora de buscar empleo.
Muchas empresas prefieren a egresados con algún tipo de experiencia más allá de las fronteras nacionales, según indica Teresa Houštecká de la agencia Deloitte.
El dominio de idiomas, el conocimiento de otras culturas y entornos conllevan a que los jóvenes se relacionen con personas, costumbres y mentalidades diferentes, y eso les ayuda a alcanzar un mayor grado de independencia.
El estudio de la Asociación Estudiantil Checa sacó a la luz que en el mercado laboral nacional aumenta el número de empresas que prefieren a jóvenes con algún tipo de experiencia en el exterior.
Los promotores de dichos programas aseguran que además de elevar el nivel académico y profesional de las jóvenes generaciones, responde a los ideales de la integración europea, puesto que los estudiantes de diferentes partes del continente llegan a conocerse mejor y compartir intereses profesionales.
Están escuchando Radio Praga, que prosigue su programación con el espacio basado en su correspondencia. Cita con los oyentes.
Muy buenos días a todos. Saludos desde Radio Praga. Hoy, como cada sábado, vamos a dar un pequeño repaso a las cartas, mensajes y correos electrónicos de todos vosotros, nuestros oyentes. Cartas que hemos estado recibiendo durante toda la semana y que les agradecemos enormemente. Hoy estarán con ustedes, quien nos habla, Jessica Domínguez
y Gonzalo Núñez.
Nuestra primera carta del día nos llega desde Cuba. Yasmani Machado nos saluda y nos pide que la felicitemos, ya que el próximo 15 de octubre cumple 8 años escuchándonos en Onda Corta y el próximo jueves, 8 de noviembre, cumplirá nada menos que 25 años de edad. Muchas felicidades desde Praga.
Ahora nos vamos a Valencia. Abelard Rodríguez está muy contento de que exista tan buena sintonía entre Radio Praga y los oyentes y de que las tarjetas QSL de agosto y septiembre le hayan llegado satisfactoriamente.
De igual manera, felicita al pueblo checo por la negativa que su gobierno ha hecho adoptar el euro como moneda, ya que en su opinión es una cadena perpetua de pago al Bundesbank, como él lo llama.
Eduardo Esteban de Chile nos comenta su estupefacción respecto al caso del alcohol adulterado. Según él, esto podría esperarse de un país menos desarrollado, pero no de la República Checa.
También nos comenta que le gustó mucho el espacio de Hable Checo dedicado a la comida. Sin embargo, nos pide que al final de la sección repitamos las palabras para poder repasar el vocabulario aprendido. Muchas gracias por su sugerencia y fidelidad.
Un interesante programa dominical con muy buena música folk checa, dice la carta que recibimos de Tomás Méndez del Prat de Llobregat, refiriéndose a nuestros domingos musicales. Gracias.
Nos ha llegado una carta muy bonita de Brasil mandada por José Moacir Portera. En ella nos cuenta las últimas elecciones regionales que ha habido en su ciudad y las ganas que tienen de que los nuevos administradores hagan las reformas necesarias.
También mira con preocupación la situación económica que vive Europa y se alegra de que su país, debido al Mundial de Fútbol 2014, mantenga una buena economía y el trabajo de las personas. Muchas gracias por su carta.
Antonio Ángel Morilla, de Badía del Vallés, nos hace un pequeño resumen de los esquemas de transmisión y nos cuenta que tras la suspensión de la onda corta en España, es la primera vez que nos escucha a través de Internet. Nos alegra mucho saber que nos escucha, Antonio.
Nuestro buen amigo Hugo Longhi, de Argentina, nos ha escrito una carta comentando la sección Un Poco de Sol, referida a la tienda de souvenirs en Praga para hispanohablantes.
Le parece excelente la iniciativa, pero lamentablemente le llega un poquito tarde. Lo hubiese necesitado hace 3 años cuando visitó la ciudad y tuvo que luchar para intentar entenderse con su inglés de utilería. Para la próxima vez ya sabe dónde acudir.
Agradecerle enormemente a Juan Antonio Córdoba de Getafe la carta tan detallada sobre la programación y las monedas de 5 pesetas que nos ha enviado. Han traído la nostalgia a los españoles de la redacción.
De igual manera, nos agradece las QSL de Alfonso Muja y el juego magnético y el anagrama de Radio Praga que ha recibido del espacio Conozca Algo Interesante. Muchas gracias a usted por ser un oyente fiel.
Nos vamos a Brasil. Nuestro amigo Alberto Hindeburgo nos ha escrito una carta muy bonita en la que nos comenta la situación mundial actual. También nos pide un mapa de la República Checa y un CD con música folclórica del país.
Y nos hace una pregunta. ¿Dónde se localiza el monasterio más antiguo de la República Checa y quién fue su fundador? La respuesta es el monasterio Kladruby, que fundó el conde Vladislav a principios del siglo XII, según la página oficial de turismo checo.
Viajamos a Cuba, donde el Club Internacional de Diexismo y Amistad nos felicita por nuestras transmisiones en onda corta y nos agradece la ayuda y obsequios que reciben.
También quieren hacer un llamamiento a todos aquellos oyentes y radios que quieran formar parte del club, ya que cuantos más sean, mejor.
Patricia Vilches, de Lima, Perú, realiza un informe de escucha y comenta que le gusta mucho la programación y lo más importante, que lo escucha sin ningún tipo de interferencia. Nos alegramos mucho de que sea así. Muchas gracias, Patricia.
Y por último, nos vamos corriendo a Chile, ya que nuestro amigo Jorge Bustos nos ha escrito una exhaustiva carta con los contenidos de la programación.
Nos felicita por la gran calidad de los temas seleccionados y se reconoce como un fiel escucha de nuestro programa. Muchas gracias.
Y Y hasta aquí nuestro programa de hoy. Esperemos que haya disfrutado con nosotros. Hasta el próximo sábado, amigos.
Les recordamos nuestra dirección donde podrán enviar todas sus cartas. Radio Praga, redacción Iberoamericana, código postal 12099 Praga, República Checa, o bien escribirnos por correo electrónico a cr@radio.cz o mediante nuestra página de Facebook. Que tengan un buen fin de semana.
En los próximos minutos, Radio Praga les invita a escuchar.
Radio Viajas.
La red ferroviaria de la República Checa es una de las más densas de Europa y con ello está relacionada la gran pasión de los checos por el modelismo. Un grupo de modelistas checos logró convertir su amor por los trenes en el reino de los ferrocarriles, una de las maquetas ferroviarias más grandes de Europa, que visitaremos en la presente edición de Radio Viajes. Les acompañarán Ana Kralovcová
y Román Casado.
Todo un mundo en miniatura, con trenes que recorren el paisaje y paran en los andenes de las estaciones, con coches y camiones que circulan en las carreteras, con aviones y ambulancias, bosques, colinas, ríos, castillos y ciudades cuyos habitantes caminan por las calles y se dedican a sus actividades diarias. Así se puede describir el reino de los ferrocarriles, que se encuentra en el barrio de Angel, en la capital checa.
Este museo particular del modelismo, que se está convirtiendo paulatinamente en la maqueta de trenes más grande de Europa Central y del Este, es fruto de una gran afición y resolución, explica Josef Miřácký, director de marketing del Reino de los Ferrocarriles de Praga.
Království železnice jako projekt je vlastně takový splněný dětský svět, sen.
El proyecto es un sueño cumplido de la infancia de nuestro compañero Matěj Horn, quien desde niño tenía la idea de crear una maqueta ferroviaria de toda la República Checa. Cuando creció, decidió realizarla, y así nació el Reino de los Ferrocarriles.
Además de ser uno de los modelos más grandes en Europa, el Reino de los Ferrocarriles tiene otra característica original, señala Josef Miřácký.
Unikátní určitě ten projekt je tou plochou, ty samotný.
La maqueta es única en el mundo desde el punto de vista de que representa un país entero, en este caso la República Checa. El tamaño de la maqueta entera será de más de 900 metros cuadrados y los trenes podrán recorrer todo el país desde la ciudad de Ústí nad Labem en el oeste hasta Ostrava en el este.
U nás opravdu ta mašinka pojede z Ústí do Ostravy.
La construcción empezó hace 3 años cuando abrió el museo con 3 maquetas de trenes. Desde entonces, los modelistas están trabajando día a día en esa impresionante obra de ingeniería donde ya surgieron las 2 primeras regiones a escala 1.87.
V lednu 2010 jsme otevřeli první kraj.
En enero de 2010 inauguramos la primera de las 14 regiones, la de Ústí nad Labem. Continuamos con la región de Karlovy Vary, que abrimos el año pasado, y para el 10 de mayo de 2012 está prevista la presentación oficial de la región de Pilsen. Antes de que acabe el año, queremos terminar la región de Bohemia Central y la de Praga.
Ještě plánujeme otevřít model Středočeského kraje a Prahy.
Los proyectantes de la maqueta están en contacto con los gobernadores de las regiones del país para ajustar la maqueta a sus deseos, explica Josef Miřácký.
Každý ten kraj se buduje pod záštitou hejtmana daného kraje.
La construcción de cada región se realiza con el padrinazgo de los gobernadores que vienen a inaugurar la maqueta de su región y proponen también qué monumentos y elementos naturales deberían ser incluidos en el modelo.
Kraj si také řekne, jakou dominantu by tam za sebe chtěl mít.
Así, la maqueta de la región de Ústí nad Labem, conocida por su industria y minas de carbón, cuenta con una central termoeléctrica, pero también con el mítico Monte Říp. En la región de Praga lucirá la Catedral de San Vito y en la Bohemia del Sur la central nuclear de Temelín y el famoso castillo de Hluboká.
La maqueta transmite a los visitantes una vivencia extraordinaria de un viaje a través de un paisaje en miniatura, visitando varios lugares importantes checos. Los trenes viajan de acuerdo a horarios previamente establecidos y se crea una perfecta ilusión de estar en el mundo real, afirma Josef Mirácký.
Todo el sistema es dirigido digitalmente desde un centro de mando. Cada tren es copia exacta en miniatura de un tren real y respeta sus características auténticas, como la velocidad máxima, la carga permitida o la distancia de frenado. Tenemos un programa especial que permite ajustar la velocidad al tamaño reducido del tren, así que si el verdadero tren circula a 80 km por hora, va a circular a esta misma velocidad en la escala de nuestra maqueta.
El reino de los ferrocarriles, todo está secuenciado y organizado al máximo detalle, y sus habitantes conocen incluso el día y la noche.
La maqueta cuenta con iluminación especial que permite cambiar el ambiente entre el día y la noche. Tenemos 15 minutos de luz de día y 5 minutos de oscuridad, con iluminación nocturna en los trenes, las casas y en las calles. El día y la noche se alternan 3 veces por hora, así que una hora en nuestro museo es como 3 días.
En la maqueta no solo hay decenas de locomotoras, cientos de vagones y coches que se mueven, sino también miles y miles de personajes. Su ubicación no es accidental. Muchos de ellos se encuentran en situaciones de la vida real.
Los niños se están bañando en el río, los aficionados al cine están esperando la llegada de una estrella del Festival de Karlovy Vary, los jóvenes tocan guitarra alrededor de una fogata, un grupo de bomberos está tendiendo una sábana para atrapar al suicida que se quiere aventar desde un puente.
Gracias al guionista de cine Lumír Tuček, que coopera con el Reino de los Ferrocarriles, los habitantes de una pequeña ciudad fronteriza checa que se encuentra en el modelo durante el régimen comunista tienen una vida propia.
Lumír Tuček elaboró una serie de artículos de un periódico local que cuentan historias que pudieron haber ocurrido en esta ciudad fronteriza en los años 70. Cada artículo es acompañado por una foto y expuesto al lado de la maqueta. Después de leerlo, los visitantes pueden buscar a los protagonistas de la historia en la maqueta.
Tři panely, kde můžete vidět fotku, novinový článek a pak si ten příběh najít v tom kolejišti.
Las situaciones descritas en los artículos se inspiran en hechos reales ocurridos en el país durante el comunismo. Su representación en la maqueta luce muy verosímil, ya que los detalles como uniformes de los funcionarios o de los coches son copias de los que se utilizaban en esa época.
En las calles de la ciudad modelo abundan colas de gente esperando para comprar carne o papel higiénico. En un muro luce un grafiti en apoyo a un cantante prohibido por el régimen. En otro sitio, la policía está deteniendo a un grupo de hippies que participaron en un concierto clandestino.
Así, además de cómo funciona el transporte ferroviario, los visitantes pueden recordar la historia de la antigua Checoslovaquia.
El Reino de los Ferrocarriles tiene también una oferta especial para los grupos escolares, sostiene Josef Mirácký.
Nad projektem Království železnic máme záštitu ministerstva školství.
El proyecto cuenta con el apoyo del Ministerio de Educación, que aprobó nuestros programas educativos como parte de la enseñanza oficial. Ofrecemos distintas actividades para niños de parvulario, de escuelas primarias y secundarias. Para los alumnos tenemos hojas de trabajo con temas relacionados con el transporte ferroviario, el sector energético, la seguridad en transporte vial y mucho más. Es una manera muy entretenida de aprender.
El Reino de los Ferrocarriles es uno de los pocos museos que sabe atraer a sus visitantes. Su objetivo principal es ofrecer a todos los aficionados un lugar interactivo con ambiente familiar donde los niños y los adultos van a querer regresar.
Cíl náš pro letošní rok je vlastně opravdu z toho udělat takovou zábavu.
Queremos crear un lugar divertido que los niños y los adultos van a visitar de manera regular. Estamos añadiendo cada vez más cosas. Cada mes abrimos una nueva actividad. Hacemos algún concurso para que la gente tenga ganas de venir varias veces al año para descubrir qué hay de nuevo.
Něco novýho a zase navštívili to království železnice, podívali se, a tady to tady není, tohle tady nebylo.
Desde el punto de vista de los visitantes, uno de los aciertos más divertidos de la maqueta es el concierto de la famosa banda Chejomor, que toca en un campo cerca de la ciudad de Ústí nad Labem siempre cuando cae la noche, es decir, tres veces por hora.
La banda es conocida por emprender sus giras en tren. En el año 2010 inauguró su gira internacional en el Reino de los Ferrocarriles. Gracias a la maqueta de su concierto, Chejomor se convirtió en el único grupo en el mundo de haber realizado un evento musical a la escala de 1.86.
¿Quiénes son los autores de esta gran obra?
Somos tres, dice uno de los modelistas, Jakub Tekel, que en su tiempo libre trabaja en otras maquetas en la capital. Tan solo para la construcción de la región de Ústí nad Labem se necesitaron, según Jakub Tekel, 18.000 horas de trabajo.
Su compañero Martin Malí, que trabaja en la maqueta desde hace 3 años, está a veces cansado, pero sigue teniendo cariño por su empleo.
Antes era más entretenido, ahora ya es un estereotipo. Me sigue gustando, eso sí, pero es muy lento. En otros empleos uno ve directamente el resultado de su trabajo. Nosotros tardamos hasta 4 semanas para verlo. A veces me aburro, pero una vez terminada la obra es maravilloso.
A Martín y Jakub les esperan otros largos meses de trabajo en los cuales tendrán que construir las maquetas de 11 regiones de la República Checa. Su obra maestra debería de estar terminada en el año 2014, en el que el Reino de los Ferrocarriles se convertirá definitivamente en el tercer modelo de tren más grande de Europa.
Aquí termina la emisión de Radio Praga de este sábado. Amigos, los que deseen contactar con nosotros pueden enviarnos sus cartas a la dirección Radio Praga, Redacción Iberoamericana, Praga, Código Postal 12099, República Checa. También pueden escribirnos a la casilla electrónica cr@radio.cz o contactar con nosotros a través de Facebook. De ustedes se despide Freddy Valverde. Gracias por la atención dispensada y que pasen un buen fin de semana.